Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Llega el Jueves Santo y por delante el fin de semana más importante para estas festividades. En primer lugar por el festivo de mañana viernes y también el del lunes, por supuesto. Eso lo primero. Pero también por las procesiones y días más relevantes en la pasión para los fieles. Repasaremos actos, pero también seguiremos de cerca esas reivindicaciones y actualizaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. Continúan buscando mejores condiciones y ampliar la plantilla para poder trabajar con mejor seguridad para ellos y para todos. Empezamos. El presidente de la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos, Juan Penalba, nos actualiza cómo se lleva a cabo las protestas y reivindicaciones y cómo está avanzando en este caso la situación para toda la comarca. Y por otro lado, la Diputación de Alicante ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas con el objetivo de mejorar la movilidad. Y además hablamos de los presupuestos participativos de Benissa. Asimismo, dejaremos un espacio para quejas vecinales en nuestra comarca. Elena Gandía nos dará más detalles. Y la agenda cultural y festiva la protagoniza Atentos El Origen de la Mona de Pascua, actividades que tendremos alrededor de esa misma con Amanda Ortola, que nos contará todo lo que nos tenemos que apuntar en nuestra agenda. Y en deportes, Javier Zamora nos detalla lo ocurrido en varias competiciones para los conjuntos de la Marina Alta, especialmente con este parón que tenemos durante el fin de semana, donde muchos van a descansar para recargar las pilas.
Litoral, servicios informativos.
Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante siguen trabajando a destajo, siguen buscando unas mejores condiciones y siguen buscando que se amplíe la plantilla. Todas estas son algunas de las reclamaciones, entre muchas otras, que están pidiendo, al menos desde la Junta de Personal del Consorcio Provincial. Y hoy hemos podido hablar con su presidente, Juan Penalba. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, en primer lugar quería preguntarte cómo habéis quedado con las últimas reuniones que habéis tenido, en este caso con la propia Diputación.
Bueno, pues mantuvimos una reunión hace un par de semanas con el presidente de Diputación. Ahí les pusimos cuáles eran nuestras reivindicaciones. Les pusimos también cuáles eran los problemas de gestión que entendíamos que existían en la Diputación. Y bueno, no se avanzó mucho en la reunión y quedamos para más adelante, en principio para hablar con el diputado delegado, que es el que tiene la diputación en el consorcio, y nada, y ayer mismo mantuvimos también una reunión con él, y en fin, tiene ahí encima de la mesa nuestra propuesta y en principio estamos esperando la respuesta.
Desde ese momento estáis realizando varias medidas de presión, ¿no?, de protesta. Hace unos días nos levantamos, digamos, en los parques municipales, por ejemplo, de Dene, de Benissa, con los camiones pintados, ¿no? ¿Qué feedback habéis recibido de dichas protestas? ¿Están volviendo a hablar con vosotros o os están haciendo algo más de caso?
Bueno, pues sí, las medidas empezaron hace tiempo. Una de las medidas que comenzamos a hacer fue no realizar ninguna jornada por encima de lo que está pactado, es decir, no acudir a los parques cuando estamos en nuestra casa, que bueno, es una cosa, es simplemente cumplir con nuestra jornada laboral. Eso está ya poniendo en evidencia que si no fuera por las veces que acudimos fuera de jornada, no se podría, el servicio no podría ir adelante. También, bueno, se pusieron unas pancartas, aparecieron pintados los camiones. Y en fin, sí que entendemos que todas estas medidas han hecho pues que para empezar el presidente de Diputación se reuniera con nosotros y también el diputado delegado pues también están manteniendo reuniones intentando solucionar el conflicto.
No sé si tenéis ya alguna fecha prevista para una próxima reunión.
Pues no, estamos esperando a que nos respondan a la propuesta. Y nada, nosotros pues ayer también sacamos un comunicado para la plantilla diciéndoles cuáles van a ser las próximas medidas de presión que haremos.
Juan, me gustaría recalcar qué es lo que estáis pidiendo. Al final todas estas medidas es para poder pedir derechos laborales que notáis que os faltan y también la principal yo creo que es el aumento de plantilla.
Sí, todo va un poco relacionado, pero sobre todo por lo que se inició este conflicto es porque llevamos años denunciando que la gestión del consorcio a nivel administrativo no funciona muy bien. Entonces, lo que estamos pidiendo, por eso fue algo que le explicamos al presidente de Diputación, que entendemos que la Diputación tiene que, tiene que intervenir para hacer unos cambios importantes y para que al final todo ese presupuesto que tiene la Diputación se gestione de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, todo ha coincidido que se rompió las negociaciones de un convenio que tenemos, bueno, de un texto refundido que tenemos de hace 23 años, y ahí, bueno, se abriría un nuevo foro de negociación para ir negociando. Pero ya te digo que fundamentalmente necesitamos que se gestione bien, que haya un proyecto de servicio. Ese proyecto a medio y largo plazo supondría un aumento de plantilla y ahí están esas son nuestras principales reivindicaciones.
Que además vienen muy acercadas porque hace unos días tuvimos, bueno, este fin de semana pasado, tuvisteis un caso en Elche y que lo habéis usado para recalcar la necesidad, sí o sí, de que haya una mejor organización porque, bueno, un compañero en este caso resultó herido y en parte también puede achacarse a la falta de organización o también de efectivos en la propia actuación.
Sí, así es. De hecho, ese día, debido a las medidas de presión, no estaban los mínimos cubiertos, los mínimos que ha establecido la propia administración. Entonces, el incendio fue importante, y acudieron pues, los que habían faltado un mando. En fin, hubo ahí un problema importante. La intervención acabó siendo bastante peligrosa. Además, coincide que es en el Parque de Elche, que es un parque que desde hace años reivindica una segunda salida. En fin, que ahí tienen bastante trabajo. Y nada, y eso justo otra de las cuestiones que estamos reivindicando es que se haga un mapa de riesgos para hacer una distribución de la plantilla y un dimensionamiento acorde con los riesgos que técnicamente se entiendan en cada parte de la provincia.
Juan Benalpápen, el presidente de la Junta, muchas gracias por concedernos estos minutos y aclarar un poco por lo que estáis luchando los bomberos día a día, por al final ampliar esa plantilla y conseguir unos derechos laborales más dignos y también más seguros, tanto para vosotros como para los vecinos y vecinas de la provincia de Alicante.
Muchas gracias a vosotros.
La Diputación de Alicante ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas con el objetivo de mejorar el transporte y la conectividad en los municipios de la Marina Alta, una de las comarcas de la provincia que se enfrentan a retos de despoblamiento. Con una dotación de 150.000 euros, esta iniciativa busca facilitar la movilidad de los ciudadanos de la zona, permitiendo el acceso a servicios esenciales como es la sanidad, la educación y otros recursos básicos. Los municipios de la Marina Alta que podrán acceder a esta ayuda incluyen la Bahía de Alcalá, la Bahía de Evo, la Bahía de la Gallinera, la Bahía de la y en total son 32 las localidades de toda la provincia que podrán beneficiarse de estas ayudas, contribuyendo a mejorar su conectividad con otras zonas cercanas. Y es que en este caso el diputado de Reto Demográfico, Francisco Cano, subrayaba la importancia de esta medida para combatir la falta de infraestructuras adecuadas en las zonas rurales.
Una vez más, desde la Diputación Provincial de Alicante nos fijamos en aquellos pueblos más pequeños y en riesgo de despoblamiento, con una subvención dirigida al transporte a demanda, con una línea de subvención de 150.000 euros, de los que serán beneficiarios un total de 32 localidades, y el objeto es contribuir a mejorar las conexiones entre estos municipios y otros próximos, y al mismo tiempo el que puedan trasladarse para disponer de los servicios básicos necesarios.
Volvemos a Benissa porque los presupuestos participativos 2025-2026 del Ayuntamiento han registrado un aumento del 60% en el número de propuestas ciudadanas con respecto a la edición anterior. En total se han recibido 112 iniciativas frente a las 70 que se presentaron en 2024, consolidando esta herramienta como un mecanismo clave de participación vecinal y toma de decisiones compartidas. La posibilidad de presentar ideas de tanto forma presencial como online ha favorecido este aumento. Los stands informativos itinerantes instalados en diferentes puntos del municipio, así como la oficina de atención ciudadana, han facilitado el acceso a todos a poder participar en este evento. Y es que la concejala de Participación Ciudadana, Virginia Pérez, ha celebrado estos datos.
El dilluns va acabar el procés de presentació de propostes d'aquesta segona edició dels pressupostos participatius. La veritat és que estem molt contents amb els resultats. Aquest any els ciutadans de Benissa han presentat 112 propostes, un increment del 60% de la participació. Pròximament, la setmana que ve, tenim la primera comissió per començar a valorar cadascuna de les propostes i passar a la fase de votació. A mi m'agradaria agrair a tota la ciutadania, a cada persona, a cada associació i consell que ha presentat alguna proposta. Estic segura que seran totes molt interessants i podrem millorar el poble en totes elles.
Litoral. Servicios informativos.
Nos vamos hasta el norte de la comarca. Elena Gandía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. Recientemente se celebró el último Consejo de Participación Veinal de Denia, donde representantes vecinales reclamaron diferentes preocupaciones. La portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales, Christine Hook, empezó la reunión haciendo un repaso de algunos de los temas que habían quedado pendientes desde el último encuentro. Uno de ellos es la esperada instalación de una estación móvil de ITV en Denia.
Siempre llevamos los últimos temas o los temas más urgentes o los temas a los cuales no se ha dado solución todavía. Como por ejemplo la ITV, ya lo hemos llevado a varios consejos, pero allí pues se ve que no se adelanta mucho. Y bueno, consideramos que es un problema grave. De hecho, pues hay muchos vecinos que se quejan, porque nosotros también escuchamos a los vecinos que vienen a las asociaciones, a las reuniones de las asociaciones, y bueno, se quejan de que el ITV no se adelanta, que tienen que ir a Ondara, o tienen que ir la mayoría más lejos, porque por ejemplo si se quieren ir a Murcia pues tienen que esperar que abran la agenda, y cuando abren la agenda pues está completo. O sea que algunos se van a otros lugares, algunos han ido hasta Teruel, y pues es un problema, y es un problema también porque hay gente que no se pueden ir todo un día, que trabajan, etcétera. O sea que
también, como novedad, se trató el futuro uso de los terrenos de las casas de ferroviarios, con la propuesta de destinarlos a viviendas de alquiler asequible.
Pero me había llamado una persona que es del barrio, y explicándome que habían hecho una propuesta para que allí se respetasen las alturas de las casas y que se le dé un uso cultural a las casitas y que se hagan las casas sociales en otro lugar. Lo he hablado en el consejo vecinal, pero bueno, allí tienen que estudiar la situación porque por lo visto el terreno no es de ellos y tienen que ver cómo solucionarlo o qué salida darle.
Y también en cuanto a los temas de actualidad, la reunión centró la atención en el incremento de la tasa de aguas residuales.
Sí, los 30, bueno, es que los vecinos no lo entienden mucho, los 30 céntimos, aunque solo sea 30 céntimos, 30 céntimos en cada factura multiplicado por todos los residentes de Denia, pues es mucho dinero. Me dijeron que era para unas nuevas casas, que hay 120 casas ahí en la calle Mahón. Y bueno, allí ha pasado por el pleno, o sea, que esto ya se va a hacer. Pero claro, estamos pagando mucho de recibo del agua y la gente pues se ve que cada vez va subiendo, y aunque sea poquito, pues poco a poco va subiendo bastante.
Estos fueron algunos de los temas tratados. También se propusieron iniciativas como la plantación de más árboles en la Vía Verde, la instalación de fuentes y otras mejoras que ayudarían a reforzar la infraestructura urbana y el bienestar de la ciudadanía.
Gracias, Elena. Hacemos una pequeña pausa y vamos con la agenda cultural.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
12 experiències, una per cada mes de l'any per a despertar els sentits al poble nou de Benitatxell. Ruta ciclista, senderisme en fotografia, pilates i ioga, cuina silvestre, taller de relaxació en família, taller sensorial, taller de ceràmica, sota les estrelles, tasca el moscatell, taller de cabassos i un altre de dolços nadalencs. Més informació al poblenoudebenitatxell.com.
Pásate por una de sus tiendas. Outlet Calpe de Muebles. Precios económicos en muebles de calidad. Mubana Calpe y Mubana Altea. Muebles que inspiran. Interior, terraza, decoración y descanso. Con transporte, montaje gratuito y financiación sin intereses. Mubana Calpe y Outlet Calpe se encuentran en Avenida Vall de Laguart, en Cal. Y Mubana Altea, en Partida Planet, nave 185. Altea.
Litoral. Servicios informativos.
Amanda Ortola, muy buenas tardes. Yo tengo preparado el horno, ¿eh? Tengo ya la masa y todo para la mona de Pascua.
Hola, Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya tienes listo tu capazo, la mona, el chocolate y la cometa? Se acercan días de salir al campo o a la playa, preparar la típica merienda pascuera y disfrutar con amigos y familia de las tradiciones que forman parte de la cultura popular valenciana y que aún preservamos y compartimos con las nuevas generaciones cuando llegan estas fechas. En este apartado cultural de hoy queremos recuperar con el cronista de Xaló, Jaume Noguera, el origen de uno de los dulces más típicos de estas fechas, la mona, un pan dulce y esponjoso coronado con uno o varios huevos duros o con huevo de chocolate para los más golosos, que remonta sus orígenes a la Edad Media y relaciona este producto de nuestra repostería con la muna, palabra árabe que significaba obsequio y que se asociaba con un tributo con el que pagar de forma no dineraria el arrendamiento de las tierras. Curioso, ¿no? Así nos lo ha contado Jaume Noguera.
Bé, hi ha dues teories sobre l'origen de la mona. Una la fa remuntar a l'època dels àrabs, que era com una mena d'arrendament que en compte de pagar-se en metàl·lic es pagava en ous, en productes de la terra. I també es pensa que en mones. Seria muna en àrab. L'altra teoria és que ve de l'època de romans i que tindria el seu origen en una celebració a la deessa Ceres. Ceres és la deessa de l'agricultura. I aleshores li oferien unes cistelles que contenien dolços.
Salir a comer la mona al campo sería uno de los planes que anotar en nuestra agenda para este largo fin de semana que tenemos por delante, pero tenemos otras propuestas interesantes con las que ocupar el tiempo libre. En este sentido, recordar que el Auditori Teulada Moraira acoge este sábado, 19 de abril, una de las producciones teatrales más esperadas de la temporada, Romeo y Julieta el musical, una adaptación del clásico de William Shakespeare al teatro musical de gran formato que en su gira nacional hace una parada en nuestra comarca en Teulada con dos funciones a las 17 y a las 20 horas. Esta versión musical del eterno romance entre los jóvenes amantes de Verona promete ser una experiencia escénica deslumbrante gracias a una cuidada escenografía, iluminación y vestuario diseñados tras una minuciosa labor de documentación histórica para recrear finalmente la Verona del siglo XVI. Esta es una producción de Theatre Proprietors. Y entre las propuestas culturales, si estáis en Benissa, os proponemos también visitar la exposición pictórica de las obras seleccionadas y ganadoras del certamen de pintura Salvador Soria. La muestra está abierta al público de martes a sábado de 18 a 20:30 horas en el Centre d'Art Taller d'Ibars. Y cerramos este repaso por la agenda cultural recordando que en Cal, dentro de la programación de la 15ª Feria del Libro, ubicada en la Plaza Mediterráneo, mañana viernes 18 de abril tendrá lugar un concierto de guitarra a las 12 del mediodía del alumnado de Rosario Castelló y Cristian Vázquez. A las 5 de la tarde, Estefanía Villar Soler presentará el libro Mi proyecto más importante soy yo. Y a las 18 horas será Sergio Ruiz Fuentes quien presentará el libro Mejorar la memoria. Una jornada que concluirá con un concierto de rap a cargo del grupo Jocin. La feria y su programación se prolongará hasta el lunes 21 de abril. Que paséis unas felices Pascuas.
Felices Pascuas, Amanda. Vamos con deportes.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva, ¿qué es lo que nos depara el fin de semana por delante, Javi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que poquita cosa. Los equipos federados, las federaciones, han optado por dar fiesta de Pascua, con lo cual mucha gente va a poder desconectar. Aunque sí que hay acontecimientos deportivos, por ejemplo, hoy a partir de las 2 de la tarde zarpa desde Denia, desde el puerto de Denia, la versión este de la tradicional regata de altura Ruta de la Sal, que llevará a las embarcaciones hasta las Islas Pitiusas. También esta misma tarde, hay que decirlo así, va a comenzar esa primera edición de la Mediterranean Soccer Cup en Denia y en toda la Marina Alta. Es un torneo de fútbol 8 y de fútbol 11, masculino y femenino, que va desde las categorías de Benjamín hasta cadetes. Como digo, esta misma tarde en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Denia, concretamente en su pista de atletismo, va a tener lugar el desfile con todos los equipos participantes, que son Fútbol Base El Berger, Ondarra Sport View, la Escuela Municipal de Pedreguer, el Gorgos Club de Fútbol, el Pego, el Fútbol Base Denia, Ciudad de Valencia, el Albacete Balompié, el Getafe Club de Fútbol, el Lacrosse Babel de Alicante, el Villarreal Club de Fútbol, el Hércules Club de Fútbol, la Unión Deportiva Elida Olimpia de Madrid, el Callosa de Segura, el Levante Unión Deportiva, la Unión Esportiva Almoines, el Club de Fútbol Gandía, el DRA de Castelló, el Don Bosco y el equipo del Madrid femenino, junto al Eldense Racing de Algemesí, Torre Levante Unión Deportiva Portuarios, el Malaicos Club de Fútbol, el Espada Alicante, el Ite Elda y el Club de Fútbol La Nocía. Como digo, va a ser un torneo de mucho prestigio, que va a comenzar en cuanto a partido se refiere a partir de mañana y que tiene prevista que se disputen las finales y las semifinales en la jornada del domingo. Eso en cuanto a competición, entre comillas, deportiva que tenemos cara al fin de semana. También podemos hablar de tenis porque Manu Sala, el director precisamente del equipo de competición de la Escuela del Club de Tenis de Denia, ha conseguido 2 trofeos ITF para mayores de 50 años, concretamente el que se disputó en las pistas del Club de Tenis Valencia, era un trofeo Carmen Perea, donde consiguió derrotar a Enrique Guillén en la gran final por 6-2, 6-1. Y también en el Carmen Perea, otro ITF MT200 que se disputó en Xavia, Manu volvió a ganar en la final, esta vez al jugador sueco, a Christian Svensson, por un doble 6-1. Y por último vamos a hablarles de reconocimientos, por ejemplo a una nadadora veterana, concretamente Ineke Wecker, que pertenece al Club Natación Ondarra. Ha batido el récord europeo en los 400 metros estilo libre en la categoría de nadadores de 70 a 74 años. Allí es nada, en una competición que se celebraba en Castellón y cuyo récord fue certificado y validado por la Federación Europea de Deportes Acuáticos. Como digo, esta veterana nadadora fue recibida en el Ayuntamiento de Ondarra por el alcalde, por José Ramiro y por Jordi Ruiz, y le hicieron un homenaje, como fue la entrega de una placa y también de un ramo de flores. Le estuvo acompañando el presidente del Club Natación Ondarra, Mario Páez. Y ahora sí, ya para finalizar, vamos con una brillante actuación de los equipos del Balearia Dianum en el provincial de pista al aire libre. Concretamente se dieron cita en Elche el equipo masculino en un duro mano a mano con el Club Decathlon Elche. Al final los denenses fueron segundos, mientras que el equipo femenino se quedó muy cerquita de subir al podio al ocupar la cuarta plaza.
Gracias, Javi. El martes ya te vemos con más deporte. Tendremos, supongo que, poca cosa porque, bueno, el fin de semana va a estar un poco parado, pero siempre algo rescatas.
Algo habrá. Feliz fiestas de Pascua a todos los oyentes.
Gracias, Javi, que descanses y que descanséis también vosotros. Disfrutar de estas Pascuas que tenemos por delante. El martes volvemos con el informativo y, eso sí, siempre podéis estar actualizado de las últimas novedades en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Que pases muy buen fin de semana.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.